Amén, hermanos. Buenas tardes. Cuando subo yo, es turno de escuchar, ¿cierto? La carta de Pedro, ¿cierto? Primera de Pedro. Nuestro hermano Pablo está exponiendo el libro de Ruth. Y el pastor Alex está exponiendo también el libro o el evangelio de Juan. Entonces ahora nos ponemos en modo Primera de Pedro, hermanos, ¿ya? Y vamos a recordar un poco lo que hemos estado viendo en esta hermosa epístola del apóstol Pedro, un apóstol con el cual muchos cristianos, particularmente yo, me identifico bastante. Así que antes de iniciar, hermanos, quiero que podamos orar, así que les invito a que puedan inclinar su rostro. Padre Santo, Señor bueno, necesitamos de ti, Señor. Necesitamos que tú nos hables, Señor, a todos, Señor, a los niños de esta iglesia, Señor, a los adultos, a los jóvenes, Señor, incluso a quien está ahora predicando, Señor. Estamos todos bajo la misma condición ante ti, que eres santo. Gracias te damos por Jesús, nuestro Redentor, nuestro Señor y Salvador, y en su nombre, Señor, te pedimos que tú nos hables, Padre amado, nos inquietes, Señor, nos exhortes y nos animes, Padre bendito, para glorificar tu santo nombre, Señor. Que tu iglesia sea, Señor, bendecida con tu palabra y que tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, amén. 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 Que es un poco complicado, después de tanto tiempo, volver como a la carta, ¿cierto? Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos en el sermón pasado. Y en términos generales, esta carta o esta epístola tiene el fin de dar esperanza a un pueblo de hermanos cristianos, gentiles, judíos, de toda raza, que está en sufrimiento. Y vamos al texto, en Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Desde el versículo 9 al versículo 10. Dice la palabra del Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en esta serie, como comentaba, hemos visto cómo Pedro anima a estos hermanos del Asia Menor. Ellos enfrentaban una persecución, no física aún, eso se vería en unos años más adelante. Estaban experimentando una persecución que tiene que ver con las ideas, con las cosmovisiones, podríamos también decirlo, ya que hemos estado estudiando estos temas, con el cómo vive el mundo la vida y cómo el cristiano debe vivir la vida bajo la realidad de la palabra de Dios. Y estaban siendo presionados entonces, hermanos, con una persecución, también podríamos llamarla psicológica, donde eran presionados a abandonar la fe constantemente, día a día. Y siempre este tipo de persecución antecede a la persecución física. Primero es la persecución de los argumentos, y como no pueden dar respuesta ante el absoluto del Señor, el mundo te va a perseguir físicamente después. Pero siempre antecede este tipo de persecución. Y es una persecución que nosotros vivimos en lo cotidiano. Es la persecución que está viviendo este pueblo también en lo cotidiano. Es una persecución que ellos estaban viviendo, como vemos en la carta completa, en su nicho familiar, con sus esposos, con sus empleadores, en el mundo en general, en lo cotidiano. Y recordábamos, ¿cierto?, que es necesario entender bien cómo debemos enfrentar esto, porque también luego, sí o sí, este pueblo iba a enfrentar una persecución física, en donde un gran ejemplo era que ellos mismos iban a ser antorchas encendidas en los palacios romanos. Iban a ser quienes iban a estar siendo comidos por los leones en el Coliseo. Pedro entonces inicia esta carta con el Evangelio. Él les presenta la maravillosa obra de redención que estaba preparada, ¿cierto?, desde antes de la fundación del mundo. Obra que además trae beneficios a los creyentes, ¿cierto? Porque no solamente el Evangelio te salva, sino que también te da una herencia. No solamente Cristo vino y te redimió, y perdonó tus pecados, sino que también, gracias a Él, ahora eres parte de la familia de Dios, eres parte de su pueblo, y además te da una esperanza de vida. Por lo tanto, Cristo resucitó. Si Él hubiese resucitado, en vano hubiese sido su obra. Pero Él resucitó dándonos también una esperanza de que en algún día nosotros también, juntamente a Él, vamos a resucitar. Y Pedro presenta la mejor medicina o solución para un pueblo afligido, que es el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la esperanza que debe estar entonces en la mente de estos hermanos, en la mente tuya y mía, cuando estamos sufriendo. Tenemos que poner nuestros ojos en la gracia, también Pedro les dice que se nos traerá, perdón. En la gracia que se nos traerá cuando nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. También Pedro, después de mostrar la obra del Señor en la vida de estos hermanos, les manda ciertas cosas, ¿cierto? ¿Recuerdan algunas de ellas? Les manda a hacer, ¿se recuerdan? Ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ¿cierto? Es decir, estar atento, tener un entendimiento bíblico para poder enfrentar el mundo o la realidad, ¿cierto? Pero también les manda a esperar activamente la venida del Señor Jesucristo. Y también todo esto, ¿cierto?, coronado por la palabra santo, les manda a ser santo, a apartarse de todo mal, deseando también, por una parte, de rechazando todo tipo de mal, pero por otra parte, abrazando y deseando la palabra, ya que incluso en estas circunstancias, el alimento que le iba a nutrir y le iba a fortalecer era la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra del Señor, la misma palabra que le salvó, esa palabra que es viva y eficaz. Y esto, ¿cierto?, Pedro también lo lleva a algo práctico, que hablábamos del amor. Esto no es solamente algo que tiene que estar acá en mi cabeza o en mi devoción personal, sino que esto se debe ver en un amor de corazón puro para con el pueblo de Dios, para con mis hermanos. Quienes entonces han creído en Él son parte, también decía Pedro, de un templo, el cual está edificado sobre una piedra. Y esta piedra es viva, por tanto, todo lo que se edifique sobre esta piedra viva también va a tener vida. Y Pedro hablaba que estos hermanos eran parte del templo de Dios, casa espiritual de Dios, y que tenían un propósito, ¿cierto?, de ser sacerdotes de Dios en todo lo que ellos hacían, presentando, es decir, adoración a este Señor, a nuestro Señor. Es, por tanto, el punto diferenciador de todo, hermanos, lo que hemos visto, Cristo. Estos hermanos tenían una esperanza porque estaban puestos o cimentados en la piedra viva, Cristo Jesús. Y es donde nuestra vida debe ser también cimentada. Es donde nuestros pies deben también estar puestos. En resumen, entonces, hermanos, hemos visto en los versos anteriores, lo más pronto, ¿cierto?, a la iglesia que está siendo construida, que está siendo edificada sobre la piedra viva, y que está de esta manera adorando corporativamente o congregacionalmente, sirviéndose unos a otros y así glorificando el nombre del Señor. Y hoy entonces, hermanos, veremos cuál es la identidad del hombre que ha creído, que se ha arrepentido ante Dios, cuál es la identidad de quien está siendo edificado sobre esa piedra viva. También veremos cuál es el propósito de este hombre. ¿Cuál es el fin de vivir con una identidad que Pedro también le da a estos hermanos? ¿Y por qué Pedro le habla de identidad y de propósito? Porque cada vez, hermanos, que nosotros estamos viviendo momentos de dificultad, circunstancias adversas en nuestras vidas, persecución como estos hermanos la estamos viviendo, debemos recordar dos cosas, hermanos. ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? ¿Y por qué debemos recordar esas dos cosas? Porque es el ataque que Satanás mejor maneja. No eres nadie y no tienes sentido de vida. Y es lo que Pedro hace y es lo que vamos a ver hoy día. En estos versos entonces que vamos a ver hoy día, vemos también una especie de resumen en conclusión de lo que ya Pedro ha mencionado de aquí hacia atrás, incluso hasta el versículo 1, del capítulo 1. Una especie de conclusión en donde se repiten ciertas ideas que ya hemos visto, ¿cierto? Pero se resumen para que estos cristianos puedan entonces entenderlo de mejor forma y quedar de una buena manera parados frente a la realidad que están viviendo. Y el texto entonces, según yo, nos muestra cuatro puntos en los cuales se va a desarrollar este sermón. El primero es la identidad del cristiano. El segundo es el propósito del cristiano. También el motivo del vivir con identidad y propósito, o el por qué tenemos una identidad y propósito. Y por último, el medio por el cual procede esta identidad y este propósito. Y el título del sermón es Identidad y propósito del cristiano. Vamos entonces, hermanos, a nuestro primer punto. Dice el versículo 10: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o, como lo aclara mejor la Biblia de las Américas, dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Tú te has hecho alguna vez esta pregunta? ¿Quién soy o no? ¿Quién soy o qué soy? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de mi vida aquí? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el propósito de la vida? Estas son preguntas conocidas como existenciales. Y que hasta el día de hoy, hermanos, estas preguntas buscan respuesta. El mundo busca respuesta. Son motivo de discusión. Sin embargo, hermanos, la Escritura tiene la respuesta verdadera desde siempre a estas preguntas que el hombre se hace. ¿Quién soy y para qué estoy aquí? Mientras el mundo busca y busca y busca sin encontrar, la palabra tiene las respuestas absolutas a estas dos preguntas. Estas son preguntas, hermanos, que deben ser respondidas de la forma correcta. Si no las respondemos de la forma correcta, vamos a tener consecuencias incorrectas. El cómo entonces respondamos a estas dos preguntas nos va a traer consecuencias en nuestra vida, positivas o negativas, y consecuencias también eternas. No se trata solamente de saber quién soy por lo que estoy viviendo hoy día y el propósito de mi vida hoy, sino también cómo esto impacta a mi vida eterna. Y desde que estamos en el vientre de nuestras madres en adelante, comenzamos a responder sin darnos cuenta, en la mayoría de los casos, a estas preguntas. Incluso sin hacernos las preguntas de manera tan explícita a nosotros mismos. El mundo responde estas preguntas por nosotros. Y nosotros aceptamos esas respuestas sin darnos cuenta. Pero siempre las respuestas que da el mundo, hermanos, o que nosotros nos fabricamos, nos harán ir de mal en peor. Siempre. A no ser, hermanos, que estas preguntas sean respondidas a la luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El problema del hombre es un problema de identidad. El hombre no sabe quién es. El hombre no sabe por qué existe. No lo sabe. Es un problema de identidad. Y es un problema de identidad debido al pecado. Debido al pecado y a la maldición que reina sobre el mundo, sobre el hombre. El pecado entonces ha desfigurado todo y ha destruido absolutamente todo. Como decía, somos influenciados por un montón de medios que nos reclaman como suyos y nos dan así su identidad, una identidad. Respondemos, soy esto o soy aquello, y repito, no tanto con nuestra boca, ¿cierto?, sino que más bien con nuestros actos. ¿Cómo vives tu vida? Va a decir, ¿cierto?, o va a mostrar cómo tú has respondido a estas preguntas. Vemos entonces, hermanos, que en el grueso de la población, en la mayoría de la población, estas cosas son solo ideas, o pertenecen a los filósofos, o pertenecen a quienes piensan. Yo solo vivo mi vida y no me preocupo de estas dos cosas. Hoy en día es así. No te preocupes de esas dos, quién eres y para dónde vas. Tú disfruta tu vida. Pero sin darse cuenta, ellos están respondiendo a esas preguntas. Tú disfruta tu vida, olvídate del mañana, es porque ellos están respondiendo, por ejemplo, con lo que es materialismo. O la misma, como hablaba nuestro pastor, y lo que hemos visto, esta terrible teoría satánica de la evolución. No somos nada, venimos de la nada y nos vamos a la nada. Por tanto, disfruta tu vida en el hoy y en el ahora. ¿Por qué te preocupas del mañana? Sin darse cuenta, entonces, el hombre responde estas preguntas y sin darse cuenta, le traen consecuencias terribles a su vida. Podemos ver cómo el mundo vive, ocupado en sus posesiones, en consumir, en vivir para sentir placer, en indolencia, en apatía, Y esto entonces demuestra cuál es la identidad que tiene hoy en día la humanidad. Tener claramente definida, hermano, nuestra identidad nos va a dar sí o sí un propósito. Si yo sé quién soy, voy a tener inmediatamente un propósito del por qué entonces estoy aquí. Nos hace vivir entonces, el tener una identidad claramente definida, nos hace vivir en un orden real de las cosas. Y estos hermanos estaban tentados a adaptarse al mundo. La presión primaria en cuanto a persecución que debe enfrentar el cristiano, hermanos, es el mundo de las ideas. Las clases que estamos viendo en la escuela dominical no son un antecedente antojadizo para que tengamos un currículum un poco más amplio en cuanto a nuestro conocer del mundo o de las ideas cristianas, sino que, repito, la presión primaria en cuanto a persecución que debemos enfrentar como cristianos es la de las ideas, es el cómo vivimos nuestra vida. Por tanto, hermanos, cómo se mira la vida, con qué lentes estamos viviendo, nos va a dar claramente una forma de enfrentar las circunstancias de la vida. Y si esta batalla de las ideas, hermanos, no es ganada, si esta batalla de la cosmovisión, de reformar nuestras lentes, repito, para ver la realidad, no es ganada hoy en día, no pienses que mañana cuando vengan con el fusil o con la espada a cortar tu cabeza por ser cristiano, tú vas a ser un ejemplo de mártir. Olvídalo. Si no estás hoy día sabiendo enfrentar esta persecución de las ideas, olvídate que mañana va a testificar a favor de Cristo cuando vengan con la espada o con el fusil. Olvídalo. Es por lo mismo que Pedro les da identidad a estos hermanos, les recuerda quiénes son, a dónde van, por qué están aquí. Entonces la pregunta de quién soy tiene una respuesta clara para el hombre, de acuerdo a la Escritura. Para el hombre, eso se responde de acuerdo a la Escritura de la siguiente forma: ¿quién soy?, dice el hombre, y la Escritura le dice al hombre: no eres nada. ¿Pero qué está diciendo pastor Esteban, hermano Esteban? La Escritura le dice: no eres nada que pueda tener una identidad clara. El hombre es creación de Dios, y como tal fue creado con una identidad y un propósito. Sin embargo, se ha rebelado ante Dios. Por tanto, hoy, si podemos dar una identidad al hombre, es un rebelde. Eso es lo que es el hombre. Ha dejado la ley de Dios, por tanto es un necio. Se ha puesto en el lugar de Dios, por tanto es un soberbio y un orgulloso. La Escritura dice que el hombre se ha hecho inútil. Así define la Escritura al hombre. ¿Quién soy? Un inútil, dice la Escritura en Romanos 3. Esta es la verdadera respuesta entonces a quién soy, de acuerdo al hombre. Cuando el hombre se lo pregunta, sin Dios, el hombre es un inútil. Lo dice la Escritura. El hombre es nada. El Salmo 113, que lo veíamos la semana pasada, dice que somos pobres, ¿cierto? Somos pobres, que estamos en el polvo. Somos menesterosos. Y que nuestro hábitat natural es el muladar, es decir, el lugar preparado para apilar estiércol. Esa es la realidad del hombre. Eso es lo que es el hombre. ¿Quién soy? Estiércol. Cuando el hombre se ha rebelado y está viviendo fuera del orden de Dios, el hombre es nada. El hombre, por más que se esfuerce y trate de mostrar una identidad, internamente asume su realidad. Si tú no lo aceptas, no hay problema. Si el hombre no acepta lo que está diciendo la Escritura, no hay problema, podríamos decirlo, inmediato, porque el Señor aún su brazo no se ha cortado para salvar. No hay problema inmediato, pero internamente la ley de Dios, que está escrita en el corazón del hombre, que está escrita en tu corazón, está reclamando la verdadera identidad que debes tener y que está rechazando ante este Dios que aún hoy día, repito, su brazo no se ha cortado para salvarte y para que veas cuál es tu verdadera identidad y tu verdadero propósito. Internamente el hombre entonces sí o sí asume esta realidad de que él es nada, a pesar de sus logros, repito. Con la cerviz endurecida, con los dientes apretados de rabia, el hombre sí o sí debe asumir que no es nada, que no sabe quién es, que no tiene idea del por qué vive aquí, del por qué está, para dónde va. El hombre, por muy elevado que sea, por muchos que sean sus títulos, debe asumir, y lo asume internamente, en la soledad de su hogar, asume esta realidad. No tiene idea quién es y no sabe a dónde va. A pesar de sus títulos, de sus logros, de sus capacidades, de las risas que pueda tener, de los placeres que pueda disfrutar, de las fiestas en las cuales pueda sumergirse, el hombre está inmerso, hermanos, en la nada. El hombre está inmerso en el dolor, en la angustia y en la desesperanza. El hombre está perdido, está muerto en vida, maquillado como el cadáver que es llevado a la sepultura. Pero el hombre es un cadáver al fin y al cabo. Esa es la realidad del hombre. ¿Pero qué sucede, hermanos, con el cristiano? ¿Cómo tú respondes a esta pregunta? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu propósito? Y Pedro presenta entonces claramente la respuesta a esta pregunta. Él refresca la identidad que tiene el cristiano. La refresca en medio del dolor. Él les expone la realidad de quién ellos ahora son. Es importante entonces, y repito, hermanos, con esto, cuando vivimos situaciones oscuras, circunstancias difíciles, miremos estas verdades. Hermanos, miremos estas verdades. Recordemos quiénes somos, nuestra identidad, y cuál es nuestro propósito. Y para mostrar la identidad del cristiano, Pedro les da cuatro características en el pasaje. La primera les dice: ustedes son linaje escogido. El templo de Dios, compuesto de piedras vivas, está formado de gente de toda raza, de todo color, de cualquier sector socioeconómico, de distintas edades, hombres, mujeres, empleadores, empleados, ricos, pobres, flacos, gordos, altos, pequeños, en fin. Esto es muy importante, hermanos, pues la iglesia es la única institución donde no es necesario cumplir con algún requisito, con algún mérito para poder ingresar. Son un linaje escogido. No son un linaje de albinos, no son un linaje de tigueños, morenos, en fin. Hoy en día hay un mundo acá, ¿cierto?, de nacionalidades distintas, pero eso no importa ante Dios. Ustedes son el linaje denominado como escogido. Ese es su linaje. Ustedes son escogidos de Dios. Todos son un nuevo linaje, les dice Pedro. Un grupo denominado, repito, como los escogidos, y que ha estado presente, y esto es maravilloso, hermano, desde la historia de la humanidad. Desde la historia de la humanidad ha existido este linaje, que es un linaje que no se adquiere por nuestros méritos. Es un linaje que es gracias a nuestro Señor. Es Él, hermano, quien toma al menesteroso, quien levanta al pobre, al pobre del polvo, hermano, quien saca al hombre del muladar y le da una identidad y le dice: tú eres mi escogido. Por tanto, la iglesia, hermanos, de profesionales, la iglesia de mujeres, la iglesia de niños, de adultos, de jóvenes, de ancianos, póngale el nombre que quiera, hermano, esa iglesia no existe. Y esa iglesia es un atentado en contra de la obra de Cristo en la cruz. Pues Cristo en la cruz compró un pueblo de todo lugar, de todo color, de toda raza, para sí, hermano. Y los hombres no tenemos el derecho de cambiar eso. Ningún derecho. El Señor dijo, hermanos, en Juan 17, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Ustedes, hermanos, son un linaje que está siendo edificado por Dios, el Padre, sobre la piedra preciosa y viva que es Cristo, donde no hay judío ni griego, esclavo ni libre, mujer u hombre. Gracias al sacrificio de Cristo, hermanos, hoy hay un solo pueblo que ha sido escogido. Ellos ni siquiera eran pueblo, pero hoy el Padre los ha hecho su pueblo. Ustedes son pueblo de Dios. Lo primero, el primer golpe, hermano, a los ataques de Satanás, es que ustedes son pueblo de Dios. Y cuando habla de escogido, un pequeño énfasis, es que ser escogido es lo que aquí determina la identidad del creyente. Ser escogido es atender que sin tener identidad real, sin tener la respuesta a quién soy en este mundo, y estar sufriendo por eso, El Padre te toma y te dice, yo te doy una identidad. Tú eres un escogido mío. Segunda cosa que dice Pedro, son real sacerdocio. Y como decía hace un rato, Pedro ha desarrollado esta idea en los versos anteriores. Él dice que las piedras vivas que están puestas allí, sobre la piedra viva que es Cristo, están ahí para ejercer oficios de sacerdotes, para adorar a Dios con sacrificios espirituales, aceptables a Dios, solo por medio de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, Pedro les indica que ellos son un verdadero grupo de privilegiados al haber sido escogidos por este Padre para ser suyos. Segunda cosa que ahora Pedro les dice, ustedes son un grupo de sacerdotes, sean hombres o mujeres, ustedes son sacerdotes ante Dios. El hombre más sencillo, así como el hombre más capacitado, tiene acceso a Dios por ser escogido de Dios y también porque ahora es un sacerdote del reino de Dios. Y solo gracias a Cristo Jesús, en quien tenemos libre acceso al trono de la gracia. Ese cordero que fue perfecto, que fue sacrificado una vez y para siempre. Ese cordero nos da el privilegio, hermanos, de poder presentar sacrificios espirituales agradables a nuestro Dios. El sacerdote en el Antiguo Testamento, por incumplir, por ser negligente y por pecar, moría inmediatamente en el lugar santísimo. Lo tenían que sacar, ¿cierto? Él llevaba un cordel amarrado y lo tenían que sacar con este cordel. Nadie podía entrar ahí, ante la presencia santa del Señor. Pero gracias a que Cristo Jesús expió nuestros pecados, hermanos, hoy tenemos un acceso libre al trono de la gracia. Ustedes son sacerdotes ante Dios. ¿Cómo estás ejerciendo tu sacerdocio? El hecho de ser negligente con esto, repito, traía muerte al sacerdote en el Antiguo Testamento. Y si tú hoy día no has muerto por ser negligente, es solo por la gracia bendita de nuestro Señor. Y hoy día tienes un llamado más para que nos sigas viviendo así. No dejas jamás de ser sacerdote, ya sea estando en la iglesia, estando en tu casa, estando en la universidad, en tu trabajo. Todo lo que tú haces es una ofrenda a Dios, que es santo. Y si tú no estás ejerciendo ese sacerdocio con esta convicción, con esta idea principal en tu mente, tú estás pecando, hermano. Yo estoy pecando y debemos arrepentirnos ante el Señor. Cada área de nuestra vida es vista por Dios como un ejercicio sacerdotal. Cada área de nuestra vida, desde lo más público hasta lo más privado, desde el cómo tratas a tu esposa en la intimidad, hasta el cómo te relacionas con tu jefe o con las personas que van apretadas, ¿cierto?, en el metro, en las mañanas, lo más público. Cada área de tu vida es un ejercicio del sacerdocio que tienes gracias a Cristo Jesús. Por tanto, debemos desarrollarlo como tal, porque somos sacerdotes, hermanos, dice Pedro. Por tanto, vivimos coram Deo. El cristiano vive siempre, como dice Sproul, en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para la gloria de Dios. Vivir en la presencia de Dios es entender que todo lo que estamos haciendo y donde lo estamos haciendo, estamos actuando bajo la mirada de Dios. Dios es omnipresente. No existe un lugar tan remoto que pueda escapar de su mirada penetrante. Ercie Sproul lo deja claro. Así es como vivimos nosotros, somos real sacerdocio. Nuestra identidad es, entonces, hermano, es de linaje escogido, único, privilegiado por Dios, y también nuestra identidad es de, no es la de un hombre de negocios, la de un estudiante, la de un ama de casa, la de esposo o esposa, sino que nuestra identidad es la de un sacerdote que está día y noche, 24/7, ante la presencia de Dios, en cuanto a sus pensamientos y sus actos están siendo presentados y deben ser presentados a Dios conscientemente como un acto sacerdotal. Tercera cosa, dice, soy nación santa. Tenemos un linaje escogido de Dios, lo que nos humilla porque Él nos escogió, pero también nos da descanso al saber que Él fue bueno a pesar de nuestros pecados y nos ha escogido para su pueblo. También tenemos una identidad que es de ser un real sacerdocio, no ficticio, y el énfasis de real, lo aclaro, no es que seamos un sacerdocio verdadero, sino que somos un sacerdocio, se me fue la idea, hermano. Perfecto. Que podemos tener un camino, hermanos, abierto, libre a la presencia de Dios. Ese es el énfasis de ser un real sacerdocio. Tenemos un camino verdadero, real. Hermanos, no lo vemos con nuestros ojos, pero es real. Podemos, hermanos, presentar sacrificio a nuestro Dios. Y por tercera cosa, hermanos, Pedro les dice: ustedes son una nación santa. Nuestro Rey es santo, ¿o no? Nuestro Rey es santo. Por tanto, nosotros somos ya santos. Somos santos porque Él es santo. Nosotros no somos generadores de santidad por nosotros mismos. Olviden eso, hermano. Nosotros no somos generadores de santidad, que toquemos las cosas o que hagamos ciertas cosas y nosotros tenemos el poder de hacer santas las cosas. Nosotros somos santos porque nuestro Dios es santo. Nosotros somos apartados del pecado porque Él nos apartó del pecado y de la condenación. Nosotros estamos en un lugar de privilegio porque Él hizo eso en nosotros. Somos un grupo, una nación que se caracteriza porque vive como su Rey vive y es un ser santo. Por tanto, somos santos. Pero también estamos llamados a vivir de manera santa, a vivir de manera consagrada a Dios. Que su santidad sea reflejada en nosotros hacia el mundo. Que seamos como espejos de la santidad de nuestro Rey y Señor hacia el mundo. Que el mundo pueda mirarnos y pueda ver esa pureza, hermanos. Esa consagración de un siervo de Dios que a pesar de la presión más oscura, no reacciona como sus compañeros de trabajo, no reacciona como una esposa desesperada porque no tiene esperanza, no reacciona como el hombre cesante que no sabe qué hacer, sino que reacciona como un hijo de Dios, con esperanza, con gozo, al saber que su vida depende de su Rey y Señor, y que todo lo que hace, a pesar de no ver resultados, lo hace con integridad para su Señor. Somos una nación santa, lo que implica, hermanos, que algo debe ocurrir, repito, en nosotros, y esto es vivir activamente, consagrados para Dios, apartándonos del mal, deseando honrar a Dios con cada pensamiento y acto, luchar de manera constante y activa por mantener nuestra pureza ante Dios, hermanos, hacer pacto con nuestros ojos. Esta nación entonces es santa, porque Él es santo. Y debe vivir como una nación santa para honrar al santo. Y lo cuarto que dice Pedro es que ustedes son un pueblo adquirido, y nuevamente es maravillosa la traducción que da la Biblia de las Américas, porque le da un sentido total al texto, y es como también lo pueden ver si quieren ir a lo original. Este sentido dice así: sois pueblo adquirido para posesión de Dios. Soy pueblo adquirido para posesión, repito, de Dios. Y el énfasis en este último punto es que no somos extraños ante Dios. No somos extraños ante Dios, sino que somos especialmente suyos, hermano. Este pueblo podía tener esa tranquilidad. Son especial pueblo de Dios. Todas las cosas son de Dios. De Él, por Él y para Él son. ¿Y por qué aquí dice que Él tuvo que adquirir a este pueblo? ¿Acaso ya no era de Él? ¿Acaso la vida de los incrédulos no son de Dios? ¿O sí? Sí. Todo es de Dios. Absolutamente todo. Todo está bajo la autoridad y la soberanía de nuestro Dios. Todo, hermanos. Absolutamente todo. Sin embargo, lo que Pedro está mostrando aquí, lo que la palabra quiere que nosotros entendamos, es que de manera especial
Dios guarda una relación con un pueblo que Él ha escogido, que Él ha hecho sacerdote para que se relacione con Él, y que además lo ha santificado de las inmundicias del mundo. Pedro, lo que está diciendo es que este pueblo es un pueblo especial para Dios, tiene una relación especial con Él, es, dice la Escritura, su especial tesoro. Imagínense, hermano, ¿de dónde te sacó el Señor para que ahora la palabra diga que tú eres el especial tesoro de este Dios? Hay muchos cristianos, hermanos, que no creen esto y no creen en esta verdad. ¿Cómo Dios, siendo tan santo y tan sublime, me va a ver a mí como su pueblo adquirido? Si yo soy pecador. Por lo mismo, hermano, necesitas a este Señor. Porque eres pecador. Él derrama su gracia sobre gracia. Y te llama ahora su pueblo. Para que tú descanses en un sentido de la autocondenación. Te arrepientas de tus pecados. Y sirvas con deseo de agradar a este Dios. Es lo que enfatiza aquí Pedro, una relación de amor, de un amor, como decía nuestro hermano, eterno. Con amor eterno te he amado. No es algo que Dios hace como un mero trámite para cumplir sus promesas. Todas esas promesas de tener un pueblo especial que vemos en el Nuevo Testamento se cumplieron gracias a Cristo, quien redimió un pueblo para el Padre. Y no lo hace como un mero trámite. No es algo que se ejecutó en el plan de Dios y se acabó. Jeremías 32 dice así: ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Haré con ellos un pacto eterno, por el que, ojo hermanos, la maravillosa gracia de nuestro Dios, para bien de ellos, ¿cierto? Haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien. Amén. Hermanos, en Cristo Jesús, todo lo que Dios hace en tu vida es para el bien de tu alma. No es Dios el verdugo que está interesado en infringirte dolor porque has pecado. Hermanos, en Cristo Jesús, Él hoy dice que es tu Padre, que eres posesión especial de Él, y que no se apartará de tu lado. No dejará de hacerte bien todos los días de tu vida. E infundiré mi temor en sus corazones también, para que no se aparten de mí, no para que me tengan miedo, para que me vean como un raptor y vivan con este síndrome de Estocolmo, en donde ya uno empieza a amar a esta persona que nos tiene raptada, ¿cierto? Secuestrada. No, hermanos. Él nos trae a ser parte especial de Él, de su pueblo, por amor, para tener una relación cercana y especial con nosotros, simples hombres y mujeres, pecadores, sin identidad. Ahora tenemos una identidad, somos su pueblo. Me regocijaré. ¿Y cómo Dios sabe lo que es regocijarse? Es vivir gozosamente, constantemente alegre y feliz. Pero si Dios es santo, debería estar serio siempre. No es lo que la Escritura habla de santidad. Él se regocijará en ellos, de nuevo hermanos, haciéndoles bien. Y ciertamente los plantaré en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma, dice Jehová nuestro Señor. Es maravilloso entonces, hermanos, saber cómo estos hermanos debían entender que eran pueblo adquirido para posesión de Dios. Nosotros también, gracias a Cristo Jesús, somos pueblo adquirido para una posesión especial de nuestro Señor. Todas las cosas son de Dios, pero Él no tiene una relación especial con todas las cosas. Solo las tiene con su pueblo especial. Somos ese pueblo que Dios ama con amor eterno. Y eso debe motivar más nuestra santidad que nuestro miedo a sus castigos. Ver el amor de Dios debe motivar más nuestra santidad. Nuestra adoración a Él debe ser encendida al ver esa grandeza de ese amor de un Dios santo para con seres inmundos. Nuestro sentido de agradarle, entonces, hermano, debe ser elevado a un nivel altísimo por gratitud, repito, y no por miedo. Este pueblo es adquirido, es decir, es un pueblo que ha sido comprado a un precio alto. Y es ahí la clave, ¿por qué es especial? ¿Por qué este pueblo es especial si no tiene nada de especial? Mírate, hermanos, no tienen nada de especial, yo no tengo nada de especial. Ni siquiera sé articular bien las palabras cuando estoy acá predicando por la gracia de Dios ante ustedes. No tenemos absolutamente nada de especial. Pero hermano, este pueblo es adquirido, es decir, es un pueblo que ha sido comprado a un precio alto. Es un pueblo que sin valer nada ha sido adquirido para Dios, con el valor más alto que podemos imaginar, la sangre preciosa de Cristo Jesús. Sabiendo que no fuiste redimido de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero, sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es por eso que este pueblo es tan especial para el Padre, por Cristo Jesús. En conclusión, la identidad de estos hermanos no está en sus circunstancias, no está en las riquezas que incluso pudieran amontonar. Ellos son algo aún más elevado que las cosas temporales, son algo impagable para Dios, son seres únicos, son seres privilegiados, sin siquiera poder aportar algo a esto, y a pesar de no poder aportar algo a esto, son un grupo de hombres totalmente favorecidos, porque por gracia han sido salvados. Ellos, escogidos de Dios, sacerdotes de Dios, nación santa de Dios, pueblo adquirido por y para Dios, tienen una identidad sublime. Y esta identidad es ser, repito, hijos de Dios. Ser parte de la familia de Dios. Entonces, hermanos, todo cuanto nosotros hagamos hoy en día, como este pueblo, ¿cierto?, estaba llamado a vivir en medio de este mundo, siendo atormentado y perseguido, hoy día tú también, todo cuanto hagas, debe ser hecho con esta verdad. ¿Quién eres? Eres linaje escogido de Dios, nación santa, real sacerdocio, un pueblo especial por Dios y para Dios. La identidad, por tanto, hermano, no está determinada por lo externo que nosotros podamos hacer, ni siquiera por lo interno que podamos sentir, sino que más bien la identidad del cristiano está determinada por lo que Dios dice en su palabra y lo que Él ha hecho con el hombre. Cuando las circunstancias entonces son adversas, como le ocurría a este pueblo, cuando el dolor golpea fuertemente, debemos mirar, hermano, y recordar quiénes somos. Somos el pueblo de Dios. Él nos conoce, Él nos guarda, somos suyos por toda la eternidad. Fíjense en este hombre, encarcelado, interrogado por la Gestapo nazi, su sentencia fue la soledad y la espera silenciosa, teniendo constantemente interrogatorios forzados, perdónenme, y esperando esa soga que llegaría a su cuello en algún momento. Este hombre, quien había recibido la orden directa de Hitler para ser asesinado en venganza, este hombre, antes de ser asesinado, se le preguntó, ¿este es tu fin? Y él dijo, no, para mí este es el principio de la vida. Este hombre, en ese momento de soledad, de persecución, miren lo que dijo: ¿quién soy? Me dicen a menudo que salgo de mi celda sereno, risueño y seguro, como un noble de su palacio. ¿Quién soy? Me dicen a menudo cuando hablo con mis carceleros, libre, amistosa y francamente, como si mandara yo. ¿Quién soy? Me dicen también que soporto los días de infortunio con impasibilidad, sonrisa y orgullo, como alguien acostumbrado a vencer. ¿Soy realmente lo que otros dicen de mí? ¿O bien solo soy lo que yo mismo sé de mí? intranquilo, ansioso, enfermo, cual pajarillo enjaulado aspirando con dificultad la vida, como si me oprimiera en la garganta, hambriento de colores, de flores, de cantos de aves, sediento de buenas palabras y de cercanía humana, temblando de cólera ante la arbitrariedad y el menor agravio, agitado por la espera de grandes cosas, impotente y temeroso por los amigos en la infinita lejanía, cuando iba cansado y vacío para orar, pensar y crear, agotado y dispuesto a despedirme de todo. ¿Quién soy? ¿Este o aquel? ¿Seré hoy este, mañana otro? ¿Seré los dos a la vez? Ante los hombres un hipócrita, y ante mí mismo un despreciable y quejumbroso débil. O tal vez lo que aún queda en mí se asemeja al ejército derrotado que se retira en desorden sin la victoria que se creía segura. ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Dios. Dietrich Bonhoeffer. En la soledad, como decía él, esperando la muerte, incluso con deseos de asesinarse, o sea, de quitarse la vida, él va a esta respuesta maravillosa. Sea quien sea, tú me conoces. Tuyo soy, oh Dios. Segundo punto, hermanos, y el primero era más extenso, el segundo punto ya va a ser más breve. Dice, ¿y cuál es el propósito? Luego de saber cuál es nuestra identidad, Pedro también quiere que sepamos cuál es nuestro propósito. Y el propósito es claro, en el versículo 9 podríamos decir parte B. Dice que somos esto, ¿quiénes somos? Lo que Pedro acaba de decir, con el propósito de, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué existo? ¿Cuál es mi propósito en la tierra? Es una pregunta que debes responderte, hermano. Es una pregunta que el cristiano debe tener de manera inmediata en su boca. Inmediata. No debe titubear ante esto. Tú estás en la tierra, dice el texto, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Cuando mueras, cuando yo muera, cuando muramos, y estemos frente al tribunal de Cristo, Dios nos preguntará por esto. ¿Viviste en mi propósito o no? ¿Cómo viviste en este propósito? ¿Lo hiciste o no? Y si nosotros vamos, hermanos, al contexto inmediato del texto, podemos ver cuáles son esas virtudes de las que está hablando Pedro. Y esas virtudes son que somos un pueblo escogido para anunciar la soberana y poderosa mano de Dios que ha escogido a hombres sin identidad y propósito, además de ser condenados y rebeldes perdidos. Él los ha mirado con amor eterno, perdonando todos sus pecados, y los ha hecho su pueblo. Segunda cosa o virtud inmediata que vemos en el texto es que somos real sacerdocio, otra cosa que debemos anunciar. Es decir, debemos anunciar que nosotros, nuestra vida, el fin de nuestra vida es presentar sumisión a nuestro Dios, haciendo todo intencionalmente como un sacerdote ofrenda a Dios o presenta sacrificios a Dios. Nosotros todo cuanto hacemos es entonces una ofrenda agradable a Dios por medio de Cristo. Debemos anunciar eso. Tercera cosa que nos da el contexto inmediato de estas virtudes es que debemos anunciar que somos una nación santa. Debemos anunciar esa virtud de Dios en nosotros para mostrar al mundo pureza en lo moral, para mostrar al mundo consagración, para que el mundo vea que nuestro Dios es santo a través de nosotros. Y también otra virtud que debemos mostrar y que también la menciona el texto es que somos un pueblo adquirido por y para Dios. Debemos mostrar esta virtud de Dios en esto. Es decir, para mostrar, anunciar o proclamar al mundo que el precio de nuestra rebelión es impagable, pero que Dios, que es rico en misericordia, entregó a su Hijo unigénito, sin pecado, sin mancha, quien murió por nosotros, saldó nuestra deuda y así nos hizo suyos. Debemos anunciar esta virtud de nuestro Dios, que somos un pueblo adquirido por y para Dios. No hay un privilegio, hermano, más grande que este. No hay un llamado más alto, hermano, que este. No existe. No existe, hermanos. Lo que determina entonces, hermanos, nuestro propósito es nuestra identidad. Cuando tenemos en claro estas cuatro verdades que Pedro presenta, vamos a entender bien nuestro propósito. ¿Qué virtudes debemos, en el contexto inmediato del texto, mostrar al mundo, anunciar y proclamar? Estas cuatro verdades de quién nosotros somos, no por nosotros, sino que gracias a nuestro Señor. Nuestro propósito, entonces, no es ser felices, no es tener un gran autoestima en esta vida, no es cumplir nuestras metas personales. Nuestro propósito no es adquirir poder y ser bien mirado en esta tierra. Nuestro propósito no es vivir descansando. Nuestro propósito, hermano, es glorificar el nombre de Dios. Nuestro propósito, hermano, repito, es glorificar el nombre de Dios. La gloria de Dios masificada en toda hora, en todo lugar, difundida a través de cada área del desarrollo humano, hermanos. Ese es nuestro propósito, con estas cuatro verdades en mente. La gloria de Dios, masificada en toda hora, en todo lugar, y difundida a través de cada área del desarrollo de tu vida. Y el énfasis aquí es anunciadores, ¿cierto? Que somos anunciadores, ¿eh? O proclamadores, dicen algunas versiones. Cada creyente, cada piedra viva, debe anunciar las virtudes de Dios. Debemos hablar de Él, de su misericordia al escogernos, de su santidad, de su pureza, de su maravilloso Evangelio, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos dar a conocer la noticia de que Dios pagó con Cristo Jesús la deuda de nuestros pecados y nos adquirió para sí, regalándonos, hermanos, así la salvación de una eterna condenación que en sí merecíamos. Pero nos ha regalado una salvación y nos ha dado identidad. Somos suyos por toda la eternidad. Pablo, escogido por Dios y comisionado, también tenía esta tarea. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Hermano, anunciar las virtudes de nuestro Señor es incluso algo que debe salir de nuestros poros. Es algo que debe ser natural en nosotros. ¿Se acuerdan de Pedro y Juan? ¿Qué decían ellos? No podemos dejar de decir, no podemos callar lo que hemos visto y oído. No podían callar, es una marca del cristiano. Anunciar las virtudes del Señor. ¿Cómo estás tú anunciando estas virtudes de Dios? ¿Está esta identidad en tu vida? ¿Tienes tú este propósito en tu vida? ¿Estás viviendo en él? Si eres cristiano, si has depositado tu confianza únicamente en Cristo, si llevas una vida de arrepentimiento, pero no te interesa proclamar el Evangelio, debes decir junto a Pablo, ¡ay de mí si no predico el Evangelio! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio, hermano! Debes arrepentirte hoy, porque esto es desobediencia. Y no se trata de venir solamente a la predicación que nosotros hacemos los domingos en el mes, ¿cierto?, del Evangelio. Debemos estar ahí, y es una medida de cumplir este mandato. Pero no estoy hablando, y el texto no está hablando solamente de esto. El texto está hablando de cómo tú cumples este mandato en tu vida cotidiana. ¡Ay de ti si no predicas el Evangelio cuando sales a almorzar con tus compañeros de trabajo! ¡Ay de mí si no predico el Evangelio cuando estoy en la intimidad de mi hogar con mi esposa! ¡Ay de ti si no predicas el Evangelio cuando estás en el lugar que se venga en este momento a tu mente, donde por lo general vas a pecar! ¡Ay de ti si ahí no estás predicando el Evangelio! Si no lo estás haciendo, arrepiéntete, pero también pregúntate si efectivamente has sido traído de las tinieblas a la luz. Un ser oscuro, quien habita en la oscuridad, no puede y no deseará llevar luz a quienes están en oscuridad. Pero quien ha sido expuesto a esta luz maravillosa y admirable va a vivir con este propósito en su vida, hermano: ser un anunciador, un proclamador del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos terminando con el tercer punto, hermanos. ¿Cómo adquirimos esta identidad? ¿Cómo nosotros podemos adquirir esta identidad y este propósito? Y esto es algo básico y tiene una respuesta clara durante todo lo que ya hemos visto. Nosotros adquirimos esta identidad solamente a través de los méritos de Cristo Jesús. Tenemos propósito de vida solamente gracias a la obra de Cristo Jesús. No es algo merecido, no es algo logrado, no es algo que nosotros hemos elegido a nuestro antojo dentro de un buffet de posibilidades. No es así, hermanos. Es algo que tenemos en Dios y es algo que es para Dios. Por lo tanto, la identidad y el propósito verdadero del hombre es dado por Dios, es dado por el Señor. Dice el texto, hermanos, que es solo gracias a Dios que ha realizado una obra de misericordia. Es solo gracias a eso que hoy tenemos identidad y propósito. El versículo 10 dice: pero vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Por tanto, es solamente gracias a esta obra misericordiosa de Dios que tú y yo hoy día podemos tener identidad y tener propósito. No éramos pueblo de Dios, éramos extraños, y no solo extraños, éramos enemigos activos en contra de la cruz de Cristo. Éramos seres despreciados por Dios, preparados para su ira. Y el texto presenta, es maravilloso porque el texto presenta la idea de un grupo de hombres que vivían sin sentido, que probaban una y otra medida con la cual responder a estas preguntas: ¿quién soy y para qué existo? Antiguamente no tenían esa respuesta, es lo que Pedro les está diciendo, pero por la misericordia de Dios hoy tienen la respuesta verdadera. Las respuestas que tú, o la forma en la que tú vivías, ¿está acá o no? ¿Vivías tú buscando una identidad? ¿Te has sentido vacío sin tener esperanza? ¿Te has sentido angustiado sin saber de por qué estás aquí, en la tierra? Es lo que pasaba con estos hombres. Es lo que el texto aquí está mostrando en el versículo 10. Ustedes vivían así, buscando una identidad, un propósito, tratando de satisfacer ese vacío que tenían. ¿Quién soy? ¿Para qué existo? Y la respuesta, recuérdalo, la respuesta, o si lo estás viviendo hoy día, que encuentras, son como inyecciones de ánimo. Soy esto y existo para esto. Y sirven por un tiempo, pero algo pasajero, es algo incompleto, es algo que te lleva a caer cada vez de manera más profunda en ese lugar preparado para el estiércol, en el muladar. Este pueblo, hermano, había tratado por distintos medios de encontrar su identidad, de encontrar un sentido a su vida, de encontrar misericordia para su vida. Sin embargo, no podían tenerla. Por eso el texto les dice: eso eran ustedes. ¿Tú recuerdas, hermano, hermana, cuando vivías sin sentido, sin sabor, cuando el llamado a terminar con tu vida se hacía más y más potente? ¿Lo recuerdas? Porque no tenías esperanza, porque no había sentido, porque no había razón de vivir. Por más que te llenaras de identidades falsas, tú sabías que eran efectivamente falsas. Esos propósitos que ponías en tu vida eran totalmente inútiles. Por más que te llenabas de tranquilizantes, como la comida, los pasatiempos, los viajes, las posesiones, el amor, el sexo, las drogas, tú sabías que nada iba a lograr calmar esa sed aguda de tu alma, de tu corazón, porque solo se encuentra satisfacción y solo puede ser saciado en Cristo. Pues ahora, recordando eso, Pedro les dice: Recuerden eso. Pero saben, ahora si son pueblo de Dios, ahora si han alcanzado misericordia, gracias a Dios tienen identidad y tienen propósito. Por lo que ayer luchabas y te frustrabas, hoy no lo debes hacer. ¿Por qué caes entonces hoy día en lo mismo? ¿Por qué sigues buscando una identidad? ¿Por qué sigues llenando ese vacío y esa pregunta la sigues respondiendo con cosas temporales, cuando la respuesta está en la palabra del Señor? ¿Por qué pones propósitos en tu vida que sabes que te van a llevar a caer cada vez más profundo en esta depresión espiritual y en esta decadencia espiritual, cuando el propósito está en la palabra del Señor? A pesar de tus esfuerzos en ese tiempo, no eras amado. Tú no eras amada. Eras como ese preso que está resignado, que solo le queda esperar el día en que será puesto en una silla donde morirá. Así estábamos antes, hermanos. Pero ahora, dice Pedro, hemos recibido misericordia. El castigo merecido, la ira de Dios, justa y necesaria debido a nuestra maldad, fue arrojada a otro lugar, fue arrojada a otro sitio, no a tu vida. Eso es misericordia. Lo que sí merece fue quitado y enviado a otro lugar. Pero sí cayó, no se anuló, y cayó en Cristo. Porque ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas fuimos o hemos sido sanados. Es solamente gracias a esta obra que hoy tienes propósito, identidad y propósito. Solo gracias a Cristo. Cuando miramos, hermano, el inicio de esta porción, y quiero que terminemos con esto, el inicio de estos dos versículos, nosotros nos encontramos con una palabra que quizás las versiones que ustedes tienen varía un poco, y esa palabra es: más vosotros sois. Y vuelvo a la versión de la Biblia de las Américas, que me parece más clara, porque dice: pero vosotros sois. Pero vosotros sois. Pedro aclara que él les está escribiendo a creyentes, a hombres y mujeres que han puesto su confianza y ofrendas de vida en arrepentimiento constante solo en Cristo, solo en Jesucristo. Ustedes son quienes tienen identidad. Ustedes son quienes tienen la identidad de escogidos por Dios, quienes tienen identidad de sacerdotes de Dios, quienes tienen identidad de nación santa para Dios, y quienes son hoy día un pueblo, una posesión especial por y para Dios. Ustedes, quienes están siendo edificados como casa espiritual, tienen un propósito, el cual es publicar también en todo lugar la buena noticia del Evangelio, el camino, la verdad y la vida que salva al pecador y que le da sentido a la creación completa. Ustedes que están siendo edificados como casa espiritual, quienes están cimentados sobre la roca, sobre la piedra viva, Cristo Jesús. Pero también dice el texto 6 y 8, y quiero que volvamos a él. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra, a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios y para Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esos son ustedes. Pero hay un grupo, hermanos, dice el texto 6 y 8, y esto lo quise dejar para el final. Hay un grupo de quienes rechazan a esta piedra viva, que es de quien hemos venido hablando. Y ellos son quienes desobedecen a la palabra, dice el texto. Esa palabra que por el Evangelio les ha sido anunciada. Este grupo es definido como los que solo tropiezan en la piedra, en esa roca que les hace caer. Este grupo es el que no cree, o quizás de manera más clara, porque es así, esta profecía iba a los judíos, Este grupo es de los que profesan con su boca, pero su corazón aún está en Egipto, adorando a los dioses de Egipto. Este grupo es el que es designado como los que serán avergonzados, serán objetos de burla, de escarnio, de castigo y de dolor. Este grupo es el que se describe como quienes están destinados a rechazar a Cristo, destinados a un sufrimiento eterno. Hermano, la piedra viva, Cristo Jesús, tiene un solo destino. Y esta es la salvación. Amén. Pero quienes rechazan a esa piedra viva, tienen otro destino. Y esta es la condenación. Aquí no hay punto medio en Cristo Jesús, hermano. No hay un lugar donde ir a descansar o ir a esperar a ver si es que sirvo al Señor. O estás con Cristo, con identidad y propósito, o estás sin Cristo, destinado a la angustia eterna. Este grupo es como la higuera frondosa. ¿Se recuerdan de la higuera frondosa? Vistosa, deseable, pero que no lleva ningún fruto. Por tanto, sus raíces están muertas. Sus hojas son solo apariencias de piedad. Es el grupo de los hipócritas que no han entregado sus vidas al Señor, que han guardado un manto, 200 siclos de plata y un lingote de oro que ha sido robado de las cámaras de Babilonia y que lo mantienen oculto en sus hogares, en su corazón, trayendo maldición al pueblo de Dios. Recuerden la higuera, hermano, fue maldecida por Cristo. Debe ser cortada y echada al fuego. No puedes seguir viviendo así. De verdad, yo te imploro, no puedes seguir viviendo así. Siendo edificado sobre otra roca, tropezando constantemente en la piedra que es Cristo Jesús. Así como Acán. Él fue quien robó ese lingote de oro, ¿cierto? Esas posesiones babilónicas, y la escondió en su hogar. Nadie se dio cuenta, pero la mirada penetrante del Señor estaba mirando todo, y eso trajo desgracia al pueblo. No puede seguir viviendo como Acán, porque en castigo su familia, posesiones y animales fueron apedreados. No sigas ocultando esas posesiones de Babilonia en tu vida. No sigas trayendo esa identidad de Babilonia a la iglesia y ese propósito de Babilonia a esta congregación. Pero tampoco te arranques de este lugar, sino que arrepiéntete y ven a la piedra viva. Hermanos, vivir así es muestra de incredulidad, tomando una identidad prestada del mundo, tomando un propósito prestado del mundo, y eso se llama hipocresía. Llamarse cristiano, cantar himnos, llorar, levantar las manos, pero en el corazón está rechazando a la piedra viva. Por tanto, nos constituimos hipócritas, seres sin identidad y sin propósito real. Es una fachada de activismo, hermano, que te puede tranquilizar la conciencia. Pero vuelvo al inicio, tu corazón te habla. Dale gracias a Dios que te inquieta y te dice, no tienes identidad, no tienes propósito. Ven a Cristo. No sigas así. El texto no da nombre, ¿cierto? Solo dice que son a los que fueron destinados. Ahí lo dice Alejandro, Esteban. Nos da nombre. Por favor, no pongas tu nombre allí. No pongas tu nombre ahí. Ven a Cristo, la piedra viva. Ven a Cristo y Él te dará misericordia. Lo que no tenías y quizás no tienes y estás buscando, Él te lo va a dar. Él te dará identidad y te dará propósito. Él promete que serás su pueblo especial, serás parte de su nación santa, serás un real sacerdote, serás posesión especial de Dios y para Dios, y tendrás el propósito más alto, el llamado más sublime, la responsabilidad más elevada y el trabajo con la carga más liviana que puedes encontrar en este mundo. El de demostrar las excelencias del Señor, el Creador del universo, quien hoy ya no será solo tu Creador, tampoco será tu legislador solamente, sino que también será tu Redentor y tu Padre. ¿Quién soy? Las preguntas solitarias se burlan de mí. Sea quien sea, tú me conoces, tuyo soy, oh Dios. ¿Te conoce el Señor? ¿Eres de Dios? Ven a Cristo, ven a Cristo. Oremos, hermano. Padre Santo y bendito, te adoramos, Señor, y te agradecemos por tu palabra. Gracias por darnos identidad, Señor, por darnos un propósito verdadero y real de vida. Pero también, Padre Santo, ayúdanos, Señor, a vivir así. Ayúdanos, Señor, a honrar tu nombre, Señor. Y a pesar de estar en circunstancias adversas, Señor, a poder responder correctamente quiénes somos, Señor. Posesión tuya, Padre amado, y te agradecemos por hacernos tu pueblo. Ayúdanos a vivir en este propósito santo, Señor, de anunciar las grandezas maravillosas del Evangelio de Cristo Jesús. Padre Santo, si hay alguien que sigue edificando su vida fuera de Cristo, Señor, repréndele, Padre bendito, y sálvale. Tu palabra es poderosa, Señor. Y repito, tu brazo nos ha cortado para salvar. Como un día nos llamaste a nosotros, sin esperanza, cuando no teníamos misericordia, así también, Señor, da misericordia a estas personas. Y que tu iglesia también, Señor, pueda honrarte, entendiendo y viviendo con esta identidad y con este propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.